interpretaciones expresan en el tono y en el sentimiento, en la enjundia que se le pone, expresan que es bueno lo que están diciendo. Bien. Centímetros más o menos, como decía Rudecindo y Tres Patines en La Tremenda Corte, con un poquito más, un poquito menos, ya, el discurso del presidente. Miren, ya a partir de mañana, hoy hay que toda una agenda de respuestas, continúan las declaraciones, incluso para hoy se anuncia que el expresidente Leonel Fernández va a responder al discurso. Bueno.
¿Le preguntaron?
No, para no, pero bueno, como el presidente mencionó en su discurso también, obras o acciones o deficiencias de la administración del PLD de manera global, entonces bueno, como
incluyendo, Leonel, incluyó el primer metro que sí, tuvo que ver con,
entonces ciertamente que ahí van a que él se siente aludido porque se está valorando parte de lo que fue su gestión, sus 12 años quizás, pero sobre todo los últimos 8 años que estuvo en el gobierno. Bien, pero nada, ¿qué es, creo yo, lo más importante que ahora puede sacar el presidente Luis Abinader como conclusión, orientación para estos próximos 2 años? Diciendo entre paréntesis que, aunque no lo dijo oficialmente, todos los periodistas y reporteros entienden que el presidente Abinader prácticamente dijo que dejó abierta la posibilidad y la puerta para plantear su reelección, su repostulación, un próximo periodo. Todavía no lo anuncia oficialmente, pero de hecho hasta el mismo montaje, algunos observadores, por ejemplo, señalaban, bueno, como que el tempo, la velocidad, el ritmo del discurso de Abinader daba espacio entre párrafo y párrafo como para que se expresara la claque o se expresara, ¿verdad?, los que estaban ahí. Es decir, espacio para que se pudieran meter las consignas reeleccionistas, cosa que se estila también durante mucho tiempo. Y es un mecanismo que se utiliza en todos los discursos, sobre todo cuando son presidenciales o de alguien que precisamente está planteando esa posibilidad. Bien, el gran problema evidentemente del país, porque no es macro, independientemente del nivel que usted le quiera dar, la puntuación que usted le quiera dar, lo cierto es que salimos de una pandemia, de un periodo muy crítico, y el país ha podido recuperar, igualar y superar situaciones, niveles económicos que tenía en algunos renglones de antes del inicio de la pandemia. Sobre todo el año 2019 es el año de referencia para hacer comparaciones. Bueno, ya ustedes han estado escuchando en los últimos días que en el turismo, julio, casi todos los meses de este año, en la llegada de turistas superan, es decir, han roto el récord de los meses correspondientes, de los meses pares del año 2019. Enero, febrero, no sé si marzo, abril, pero después se ha hablado de mayo, se ha hablado de junio, se ha hablado de julio. Y recalco julio porque no hace nada que el mismo presidente y el ministro de Turismo han estado dando esos números. Y de hecho fueron reconocidos hasta por el sector privado del turismo del país. Igual pasa con lo de la zona franca. Todavía anda Luis Abinader ahí recogiendo placas. Que si fuera, sí, andar recogiendo plata. La gente de Adozona, de Zona Franca, los exportadores, y no sé, me imagino que falta gente todavía, falta gente ahí por darle reconocimiento, placas, galardones, homenajes, bla, bla, bla. ¿Por qué? Bueno, porque en esos sectores, en esos renglones, la economía ha mostrado, sobre todo este año, una recuperación que le zumba el güiro, como diría un buen cubano. Sí, se han superado las cifras de un año anterior a una pandemia que para la vuelta de 2 años, óigame, ha sido una cosa grandiosa. Eso es indiscutible. Ahora, muy bien, los números macros de la economía del país en muchísimos renglones. Algunos están por discutirse porque ciertamente que ha habido muchos problemas. Y no me refiero a los problemas que denuncia alguna gente. Que usted pudiera decir, bueno, lo están haciendo quizás porque eran gente del anterior gobierno que si fueron desvinculados, si fueron cancelados, si fueron retirados, desplazados o como se le quiera llamar, y no se le pagaron sus cuartos, haya o no haya que pagárselo en términos legales. Yo sigo, por ejemplo, y lo voy a averiguar, porque aquí hubo muchos grupos que estaban demandando prestaciones laborales porque fueron desvinculados, que no sé hasta dónde empleados del gobierno estén sujetos al código laboral en sentido general y haya que pagarle prestaciones laborales. Bueno.
Creo que los especializados es que tienen algunos.
Vaya usted a saber, eso habrá que averiguar. Pero ya usted no oye a nadie hablando de eso. Ya usted no oye y no se sabe tampoco, algo que creo que incluso para la información y la propaganda oficial es hasta contraproducente, que muchas de esas denuncias que fueron, se le dio gran cobertura, se mantuvieron varias semanas y provocaron muchísimos tapones en avenidas importantes de la capital. Y gente, y encadenándose, y no solamente estoy hablando de gente que trabajaba de que en limpieza, en mayordomía de no. Estoy hablando, por ejemplo, de incluso muchísimos ingenieros y arquitectos y contratistas de todo tipo frente al Ministerio de Educación reclamando que se le pagara su dinero, que su cubicación, que no sé qué. Y bueno, y eso se quedó así y nunca se aclaró si se le pagó, si había que pagarle.
Y ya no está.
Sí, como decía, como dijo el ex ministro en una ocasión, había mucho dinero de eso, cubicaciones que se habían pagado, que si a los ingenieros no las recibieron, bueno, que averiguaran con quiénes tenían que pagársela. Había otra gente que estaba reclamando cosas también que, bueno, en fin, cosas que no se han aclarado y que tienen ribetes que hay que colocar en su justa dimensión, en el debido lugar, porque se estaban haciendo como reclamos prácticamente legales y de reivindicaciones de derechos laborales, etcétera, y bueno, etcétera. Pero lo cierto es que también, aparte de esa gente que usted puede poner en salmuera, usted puede poner en observación la validez de algunos de esos reclamos, hay otros casos, hay otros reclamos y hay otras realidades de inflación que probablemente no tengan que ver con el gran problema de la inflación global, sino que tienen que ver mucho con la mecánica interna del manejo de los precios cuando se comienza el detalle, la distribución. Hay algunos problemas en el área de la salud que no se pueden ni que empaquetar, ni envolver, ni colorear con la expresión o la unilateralidad de algunos acólitos, digamos, del partido de oposición. Las quejas que ha habido, por ejemplo, con respecto a las farmacias, las boticas populares, la escasez de medicamentos, incluso de manera específica, la escasez que se ha notado, se ha denunciado varias veces, de algunos medicamentos de alto costo que son vitales. Y es de una necesidad de tal grado que mucha gente que tiene enfermedades catastróficas, problemas y muy escasos recursos, gente precisamente del pueblo que no puede, no tiene alternativa que no sea clamar al gobierno central o al regalo, a la caridad pública. Entonces esa gente que tiene medicamentos para enfermedades
de alto, medicamentos de alto costo, no medicamentos necesariamente
de exacto. Entonces esa gente, esa cadena, ese suministro, esa escasez que se está denunciando a veces de manera prolongada, porque hay algunos renglones que tienen varios meses con el mismo asunto, sobre todo los diabéticos.
Entonces,
ese es un tipo particular de deficiencia o de crítica que el gobierno puede resolver. Que ahí lo que se ve que hay es un problema en la cadena de suministro, en la orden de compra o en lo que sea, en el mecanismo que tiene que ver con eso, en salud pública, en Promese o donde sea. Tiene que resolver ese tipo de problemas. Hay otras cosas, que otros precios, que bueno, ya uno sabe. Ahí los intermediarios, que si yo qué, siempre juegan su papel. Hay cosas que no es solamente de que la inflación global del mundo, la ruptura en el mecanismo de la logística. No, los intermediarios se están aprovechando de algunos problemas que se dan, o del descuido de las autoridades, o de nada, que bueno, que el gobierno está atendiendo otra cosa. Entonces, bien, hay comerciantes que se aprovechan, con todo y que hayan recibido los productores subsidios de parte del gobierno. La cadena de distribución de una serie de productos también está influyendo, independientemente de que haya problemas con algunos productores. El pollo, vaya usted a saber, el gobierno ha estado subsidiando a los productores avícolas. Sí, porque la cadena de suministro, la logística internacional, el trigo, el maíz, la soya, que si yo qué, eso se está encareciendo, tarda en llegar, bla, bla, bla. Muy bien, ok, pero entonces aquí se ha estado subsidiando a los productores para que el precio, el aumento en la materia prima, no los obligue a subir el producto. Y como quiera, entonces estábamos viendo que con todo está subsidiando a los productores, como quiera el pollo se disparó a unos niveles que hacían que una ama de casa estuviera diciendo, pero si yo compraba 3 libras, un pollo de 3 libras casi con 100 pesos, y ahora eso no me da prácticamente nomás que para una sola libra, cuando estaba 90 y qué sé yo qué. Entonces, ciertamente ese tipo de cosas que se ve que son producto del mal manejo en la intermediación y fruto de la especulación, entonces tienen que buscar también una manera. Porque a la gente efectivamente le llega caro algunos productos. Entonces el gobierno no se puede conformar con decir que no, que eso es inflación internacional, que eso es tal o más cual, que hay subsidio y que hay que sí o qué. Mientras a la gente le siga llegando, viéndose en la realidad, no van a entender, por más y mejor economista y mejor que se lo quiera explicar Luis Abinader, no es verdad. El ama de casa que tiene que comprar caro un producto, el presidente lo oye diciendo que la inflación no es culpa del gobierno y lo va a mandar para donde él mismo sabe que lo va a mandar. Porque su realidad es terrible. Su realidad es que tiene que pagar carísimo un producto que el gobierno está ayudando o ha aplicado algunas medidas económicas y de otra naturaleza para que no esté tan caro, y sin embargo lo está. Entonces tiene que buscar la forma el gobierno de demostrarle a la gente: metan más ventas populares a precio barato, subsidiado, cómprenle directamente al productor. Porque si los comerciantes detallistas están reventándole los riñones a la gente con precios especulativos, entonces el gobierno tiene todo el derecho a sustraerse a eso, porque le está haciendo daño a su imagen. No es una cuestión de que la gente no se lo cree. ¿Por qué? Porque efectivamente a ellos no le llega eso que está diciendo el presidente, que lo que está viendo es el problema macro y dándome una explicación técnica que no es la realidad mía, que tengo que buscar más dinero para comprar lo mismo o menos. Entonces, ese tipo de cosas que crea este tipo de reacciones en la gente del pueblo. No estoy hablando de los técnicos que son de otros partidos, economistas, que no te van, de ninguna manera van a reconocer que el país en sentido general está bien. No, se van a aprovechar del sentimiento del de abajo, que es al que más dificultad le da conseguir cualquier pequeña cosa cada día. Y si encima de eso lo tiene que pagar caro, ¿de quién es la culpa? De quién es la culpa en este país. De todo lo malo. El gobierno. Eso es, esa es la conclusión. Eso no tiene que decirlo más nadie. Bueno, dejémoslo ahí porque además ya estamos pasados.
Bien. Gracias, señor Irujo. Pausamos y volvemos con doña Miguelina Veras.